La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos a todos ustedes, mis amados. Al contemplar el movimiento de la víspera de lo que se llama la Navidad, ver cómo las personas están con el asunto del arreglo de las casas y la compra de fin de año, la preparación y todo aquello, soy movido a hacer un desvío en esta mañana, aprovechando la coyuntura para llevar las mentes a un estado de profunda reflexión. No lo estoy haciendo porque, bueno, mundialmente hablando, es Navidad y se espera que se predique un mensaje de Navidad. Ese no es mi intención en esta mañana. Lo estoy haciendo aprovechando la atmósfera en estos momentos para dejar algo que creo que es sumamente importante para todos nosotros. El pensamiento gira alrededor del siguiente tema: deténgase y considere. Deténgase y considere. Considere lo siguiente. Primeramente, Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que comienza las cosas y las termina, el que le dio el arranque a esta creación, a la existencia nuestra, a toda la masa humana. Y al final es quien, cuando todo esto concluya, Él va a estar allí, el que va a concluir todo este asunto. Y al paso del tiempo, conforme cómo la humanidad va o ha ido evolucionando mentalmente, cuando hablo de evolucionando, no me estoy refiriendo a la teoría de la evolución, no. Me estoy refiriendo a la manera de pensar del ser humano, cómo ha ido cambiando mentalmente. Asimismo, ha ido desarrollándose una fuerza que arrastra a las masas hacia cierta dirección. Esta fuerza se manifiesta en lo que la mayoría piensa y hace. Lo que la mayoría piensa y hace. Lo que todo el mundo piensa y hace. Ahora, esta fuerza es lo que Dios ha catalogado como la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Ahora, esta corriente, conforme a los diferentes aspectos del ser humano, tiene sus muchas ramificaciones. Eso va de acuerdo a la edad, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al estatus social. Esta corriente también tiene su ramificación en lo que respecta al régimen educativo, y aún ha logrado infiltrarse en los círculos religiosos. Lo que la mayoría piensa y hace. Todos hacen esto. Todos se encaminan en esta dirección. La mayoría celebra la Navidad. Por ejemplo, dentro de los círculos religiosos, dentro del ambiente religioso, que ya ha sido parte y sigue siendo parte del mundo. Ahora, su vida, con todos sus aspectos y logros, representa un punto en la historia de la existencia de la humanidad. Me gusta utilizar este ejemplo. Imagínese usted el puente de las Américas, toda su distancia. Vamos a pensar que desde el inicio de este puente se marca el inicio de la creación y el final del puente, después de haberse recorrido toda esa distancia, al final de ese puente, que creo que es más o menos una milla, el final representa el término de la humanidad, cuando todo este asunto cesa. Bueno, su vida, vamos a decir que todo ese lapso representa el tiempo que transcurre en lo que respecta a la existencia de la humanidad. Ahora, durante esa, en esa trayectoria, su vida, mi vida, es solamente un pequeño punto. Supongamos que usted tome un lápiz, cualquier lápiz, y marca un punto allí, de cualquier punto de ese puente. Bueno, ese punto representa su vida. Ahora, ¿qué es ese punto con respecto a toda la distancia de ese puente? Bueno, esa es la manera como debemos ver nuestra existencia, nuestra vida, porque así mismo es. Vamos a corroborarlo. Pase al libro de Santiago, vamos al capítulo 4 del libro de Santiago, y vamos a ver los versos del 13 en adelante, específicamente los versos del 13 al 16. Escuche lo que nos dice esta porción. El libro de Santiago, capítulo 4, versos del 13 al 16. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Nuestra vida es un vapor. Hoy es y ¡puf! Ya mañana ya deja de ser. Con respecto a, vamos a decir, el lapso de tiempo que ha transcurrido en lo que respecta a la existencia de la humanidad. Y es peor cuando lo vemos en términos de lo eterno. Es como nada. Es como cuando uno enciende esa estufa y el agua está hirviendo y comienza a salir ese vapor. Y ya, sin darse cuenta, ya no está. Asciende y deja de existir. Bueno, así mismo es nuestra vida. Y en ese pequeño lapso de vida, escúcheme, usted es vulnerable a los efectos de esa corriente que acabamos de mencionar. Usted es vulnerable a aquello. En otras palabras, puede ser llevado por esa corriente. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en el libro de Efesios. Pase ahora al libro de Efesios, capítulo 2. Y queremos contemplar los versos del 1 al 4. Espero que esté analizando seriamente lo que estoy diciendo. Nos dice la porción en el libro de Efesios, capítulo 2, versos del 1 en adelante. Dice, y Él os dio vida. Ahora, la porción nos está hablando acerca de un grupo de personas que han sido salvos, han sido rescatados, han sido convertidos por la misericordia de Dios, refiriéndose a los cristianos en Éfeso, en un lugar en la antigüedad, durante ese tiempo, que se llamaba Éfeso. Bueno, en Éfeso vivían los efesios. Y ellos tuvieron la experiencia de salvación. Ahora, el apóstol Pablo, al escribirles a ellos, les relata, por así decirlo, lo que se dio en sus vidas, lo que antes eran y lo que llegaron a ser. Dice, y Él os dio vida, Pablo refiriéndose al Señor. El Señor les dio vida a ellos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está la primera condición que manifiesta, la condición de muerte espiritual. Pero Dios les dio vida. Dice, en los cuales, en esa condición de muertos en delitos y pecados, ahora, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en ese tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, refiriéndose al diablo, andando, siendo llevados por la corriente de este mundo, conforme al príncipe, siendo llevados por lo que la mayoría piensa y hace, siendo llevados por esa misma fuerza, la corriente de este mundo, conforme, de acuerdo, cónsono al príncipe de la potestad del aire, ese es el diablo, de quien la Biblia dice que mantiene al mundo subyugado. La palabra dice que el mundo está bajo el maligno. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los hijos de desobediencia, los que desobedecen al Señor, los que se han rebelado y se mantienen rebeldes a lo que Dios manda, a lo que Dios dice, los que se mantienen alejados de Dios, aquellos cuyas vidas no han sido entregadas a Él. Bien, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, refiriéndose a esa naturaleza carnal, trabajando en la vida del individuo, ese espíritu que mueve continuamente al individuo, lo hace tender hacia el mal, hacia el pecado, hacia la desobediencia. Ahora, la porción nos está hablando acerca de tres fuerzas, tres poderes trabajando contra el individuo para su mal. ¿Cuáles son? La corriente de este mundo, que es la primera fuerza que se menciona, de la cual estamos hablando en esta mañana. La segunda, el mismo diablo. Y la tercera, el espíritu carnal, que es básicamente la naturaleza carnal con la cual vinimos a este mundo. Estas tres fuerzas trabajan en la vida del individuo para llevarlo a la destrucción total. Y lo que estoy procurando a través de aquello, pero vamos, antes de llegar a esa conclusión, quiero terminar de leer la porción. Volviendo al verso 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, todos nosotros que ahora estamos libres de aquello, todos nosotros que ahora estamos libres de esos tres poderes, habiendo entregado nuestras vidas en un espíritu honesto para servir a Dios. Bueno, vivimos en otro tiempo, gracias a Dios que eso quedó en el pasado, para todos aquellos quienes verdaderamente estamos viviendo la experiencia de salvación, habiendo sido convertidos por la misericordia de Dios. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. En otras palabras, hijos que acarreamos la ira de Dios. Lo mismo que los demás. ¿Quiénes los demás? Los que no se han entregado a Dios, quienes se mantienen en esa misma condición bajo la influencia de esos tres poderes. O sea, la mayoría. Si usted se lee el libro de Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, se dará cuenta por qué digo la mayoría. Aparte de que Cristo dijo que muchos serán llamados, pero pocos escogidos. Ahora, ¿por qué leí esta porción? Porque quiero hacerle saber que si usted no está, vamos a ponerlo de esta manera, el que no está bajo el poder de Dios se encuentra bajo la influencia poderosa de esa corriente del mundo, juntamente con el gobierno del diablo sobre su vida, y en tercera instancia, la naturaleza carnal trabajando continuamente, llevándolo a hacer el mal, continuamente llevándolo a desobedecer lo que Dios dice, lo que Dios manda. Ahora, ¿dónde esto lo coloca usted? Yo no estoy asumiendo que usted ya está influenciado por la corriente de este mundo. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es, si algo no se ha dado en su vida, que es la conversión, entonces esto es lo que está pasando. Entonces la influencia está produciendo sus efectos en su vida. Si no ha tenido la experiencia de la vida santa, a raíz de esa conversión, ese cambio en donde ha cesado de pecar y vive esa vida continuamente en comunión con Dios, en la experiencia de salvación. Si ese no es su caso, entonces se encuentra bajo el poder de esta influencia, de la corriente de este mundo. Que arrasa con todos. Esta corriente no respeta a nadie. Y la única condición para poder contrarrestarla efectivamente es en el Señor, en Dios. El único que posee el poder, lo que le puede dotar al individuo la gracia necesaria para poder contrarrestar. Y no solamente contrarrestar la corriente, pero sobreponerse a ella. Lo que pasa es que es difícil nadar contra esa corriente. El ejemplo clásico, cuando uno está en el mar, o está en la playa, o está en el río, ¿okay? El agua va en cierta dirección. Y dependiendo de la fuerza, el caudal en la dirección de ese río, asimismo se torna difícil nadar contra esa corriente. Es que, miren, hay algunas cosas que hay que tomar muy en cuenta. Hay que considerar lo siguiente. Nacimos en medio de esta corriente. Así es. Nacimos en esta atmósfera. ¿Cuál es la tendencia? La mayoría lo hace. Todos lo hacen. Y se llega también a la conclusión de que la mayoría no puede estar equivocada. Es imposible que todas estas personas estén equivocadas. Me voy con ellos. Esa es la manera de pensar. Juntamente con aquello, los sistemas y los regímenes, la manera como las cosas están cuadradas, que todo va en cierta dirección, prácticamente la misma dirección. Y juntamente con aquello, el entrelace de esa misma corriente metida en lo que debería ser propio, justo o de cierto nivel moral. Hay algunas cosas que son buenas, pero dentro de aquello o conjuntamente con aquello, algo característico de la corriente es que se mezcla con estas cosas que son propias, son buenas. Por ejemplo, el régimen educativo no es malo. Pero la corriente de este mundo tiene sus ramificaciones allí también. Tiene sus ramificaciones. Hay una manera de pensar, hay una mentalidad que tiende a ir contrario a Dios. Por ejemplo, no hay nada de malo en querer ser alguien en la vida. Y en efecto, por eso es que las personas estudian, por eso es que la gente estudia, porque quieren ser alguien en la vida. Pero cuando usted coloca como lo primordial en la vida del individuo, ser alguien en la vida, y eso lo relaciona con un buen trabajo, una buena casa, una buena entrada, tal como la mayoría piensa, entonces ya nos estamos desviando de la voluntad de Dios. Nos estamos desviando de la mente de Dios. Porque realmente ser alguien en la vida es serlo con respecto a Dios. Él es quien define las cosas. Por eso es que, amados, necesitamos definir nuestra mente conforme a la mente de Dios. Es que Él es el alfa y la omega. Él arrancó este asunto. Y al final de todo esto, es el mismo que nos va a apañar. Nos vamos a encontrar con Él, amados. Nos vamos a encontrar con Dios al final de todo esto. Por tanto, ¿qué nos enseña la sabiduría? Estudiemos, seamos buenos profesionales, pero al mismo tiempo establezcamos correctamente nuestras prioridades. Y no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo en sus diferentes ramificaciones. Estamos hablando, amados, de detenerse y considerar. Detenerse y considerar. Y en un tiempo como este, no es fácil detenerse. No es fácil. No es fácil asumir una actitud como quien dice, bueno, hoy, por ejemplo, 22 de diciembre, donde el auge de esto está aumentando, no es fácil sencillamente detenerse y considerarse a sí mismo, porque la corriente es fuerte. Tengo que pintar la casa. Estoy tarde, no he puesto las luces todavía. El arbolito, tengo que arreglar esto, tengo que comprar los regalos. Si no lo hago ahora, bueno, no lo voy a poder hacer después y no quiero encontrarme allí fuera de lugar. Yo quiero estar juntamente allí con los demás dentro de la atmósfera de este asunto, con la mayoría, la sociedad. Y tengo. Y todo lo que ahorré todo este año, bueno, tengo que conseguirlo ahora. Sí, yo sé que el tranque está peor que nunca y la gente está afuera como hormigas ahí, entrando y saliendo de los almacenes, entrando y saliendo del súper, entrando y saliendo de los malls. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer ante la fuerza de esta corriente? ¿Qué más puedo hacer? La mayoría lo está haciendo. Toma algo de tenerse, amados. Toma algo de tenerse y considerar. Considerar, observar. Observar detenidamente, estudiar, analizar, tomar tiempo para percibir las cosas. Yo le digo una cosa. Si usted supiera, en medio de este ajetreo, si por revelación de Dios, usted supiera, Dios le dijera, no vas a vivir para ver el 25 de diciembre de este año 2012. Usted se detendría. Oh, sí, se detendría. Todo el movimiento y la preparación cesa. Amados oyentes, somos como el vapor de agua. Ahora, a unos cuantos días de la gran celebración, considere lo siguiente, por favor. El año nuevo, refiriéndome a este año, el que era el año, o sea, este año va a ser el año viejo. Que este año, cuando inició como nuevo, fue una gran celebración. Y la preparación del 2011 se encaminó hacia la celebración de la Navidad del 2011, juntamente con el año nuevo que era este, el 2012. Unos cuantos meses después de esta celebración, todo el mundo habiéndolo celebrado, llega el tiempo de los carnavales. Celebraciones. La corriente de este mundo, los carnavales, el tiempo de la manifestación libre de la carnalidad, del espíritu carnal, de la naturaleza carnal, adorando al Dios Momo. Y créalo o no, ahí entra la idolatría también y todo el mundo se desboca en un desenfreno abierto, y usted y yo sabemos todas las cosas que se dan en esa atmósfera. Y claro, todo eso, tradicionalmente, como se ha estado haciendo, termina el miércoles de ceniza, cuando la gente verdaderamente queda hecha cenizas. Pero para arreglar el asunto y apaciguar las conciencias, comienza el período de la cuaresma. Y todo el mundo de repente es santo. Y se considera la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Gloria. Después de lo cual la gente vuelve a lo suyo, ¿eh? Sin ningún cambio fundamental, como generalmente se da los domingos en las tardes, ya tirando por la tarde, se dan esos grandes tranques en la Panamericana y la gente regresa y vuelve a sus quehaceres el lunes trabajando y todo sigue como antes. Después viene el Día del Padre, otro tiempo de regalos, el Día del Niño, no sé cuál de los dos es primero, no lo recuerdo ahora mismo, pero se da aquello, la corriente continúa y después llega noviembre, el mes de la patria. Gran celebración, desfiles, que es en nuestros días prácticamente otro carnaval. Miren, yo le voy a decir una cosa. Si usted hace una comparación de las celebraciones patrias en este tiempo y cómo se celebraban 40, 50 años atrás, usted va a ver una marcada diferencia. La vestimenta, la manera de marchar, el tipo de toque, el tipo de música que se utilizaba. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles ahora mismo. Mucho podría decir, pero ese no es el tema. Pero es una idea para que usted se dé cuenta cómo las cosas están cambiando paulatinamente. Bueno, todo esto es parte de la corriente de este mundo. Celebración tras celebración. Y las personas, las masas, siendo absorbidas en esa misma dirección. Después de lo cual, ahora, ¿qué viene después de noviembre? ¿Cuál es la gran celebración después de noviembre? El Día de la Madre, que prácticamente se fusiona con la Navidad. María, madre, la madre de Jesús. Esa es la mentalidad de la sociedad. Es como una introducción a la celebración de la Navidad. Ahora, esto va a pasar en el 2013. Y volverán las celebraciones del Año Nuevo para el 2014. Y así seguirá año tras año, año tras año. Y las masas llevadas por la corriente de este mundo, sin darse cuenta de que en cualquier momento, ¡puf!, desaparecerá de la escena. Y al otro lado de la eternidad, ¿qué tendrá? Dígame, ¿qué tendrá al otro lado de la eternidad? Ahora, recuerde, por favor, amado oyente, el lapso de tiempo de su existencia como ser humano es solo un punto en la historia de la humanidad. Ahora, por otro lado, con respecto a la eternidad, espiritualmente, ni usted ni yo dejaremos de existir. Seguiremos existiendo. Pero el asunto no es tanto nuestra existencia eterna. El asunto es en qué condición seguiremos existiendo. Porque nos encaminamos a ese gran encuentro con el que en aquel entonces, al final de todo esto, será la Omega. El mismo que fue el Alfa, será la Omega. Ahora, ¿a qué conclusión entonces nos lleva el habernos detenido en esta mañana y tomar en cuenta estas realidades? Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Repito, Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amado oyente, tema a Dios, y haga todo lo necesario para estar en paz con Él. Porque ese ha de ser el todo de su vida. Porque llegará el momento donde va a ser juzgado por cada obra llevada a cabo. Yo le voy a decir una cosa. Muchos quienes se están preparando ahora para el 25 no vivirán para verlo. Muchos están haciendo planes. Ya tienen todo el asunto bien estructurado para enero y no vivirán para verlo. No van a vivir para ver esa casa que quieren comprar. No vivirán para cursar su último año en el 2013, se lo estoy diciendo. No vivirán para ver relucir ese negocio que con tanto esmero han emprendido. No vivirán. Amados, tengan cuidado con ser llevados por la corriente de este mundo. Deténganse por favor. Y consideren, sí, consideren su única alma. Consideren el porvenir. Usted considere su futuro incierto. Considere su vida con respecto a Dios. Considere su eternidad. Considere dónde va a pasar la eternidad cuando todo esto pase. Por favor, amados, deténganse y consideren. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos, www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa la verdad.